24 de junio. En total, 55 apartamentos fueron reducidos a escombros. La investigación para determinar las causas de la tragedia podría demorar meses, pero un informe de 2018 sobre el edificio había señalado daños estructurales importantes, así como grietas en el sótano.
Y la Casa Blanca analiza todas las opciones para presionar al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por la detención de 5 de sus contrincantes políticos en las venideras elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas. Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en tres factores: impacto, respaldo internacional e incentivos. Así dijo a La Voz de América el asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González. El funcionario destacó que el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones es clave porque las sanciones y acciones unilaterales no tienen impacto. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas son las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta en Café Digital. La compañía de la manzana presenta su nuevo AirTag. ¿Qué es y cómo funciona? Te lo contamos aquí en Café Digital.
Café Digital.
Dicho de forma simple, los AirTags son una especie de etiqueta para encontrar los objetos que quieras y funcionan con los iPhone 11 en adelante. Los AirTags de Apple son un dispositivo de localización. Vienen a ser una especie de monedas con una tecnología interna que permiten que tu iPhone u otros dispositivos compatibles puedan localizar dónde se encuentran. La idea es que puedas poner estos dispositivos en objetos de valor como las llaves de tu casa o tu bolso para que si se te olvida dónde están puedas encontrarla al momento. Actualmente, Apple tiene una aplicación llamada Find Mine en sus dispositivos con los que puedes saber dónde están los otros que tengan enlazados en la misma cuenta. Por ejemplo, desde tu Mac podrás saber dónde está el iPhone en todo momento, algo útil si crees que lo has perdido y para saber exactamente dónde lo has dejado. Pero estos dispositivos que puedes encontrar son pequeños ordenadores con una gran tecnología interna. Desde una bicicleta hasta las llaves de casa, pasando por tu bolso, la mochila escolar o incluso el coche o el paraguas, la respuesta para que se unan al ecosistema de localización de Apple son los AirTags. Estos dispositivos están diseñados para localizar objetos, más no personas. Para ello, utilizan una tecnología llamada de banda ultra ancha o UWB y un chip Apple U1 que activa esta tecnología de búsqueda precisa. La información de localización se envía de forma cifrada para mantener la privacidad. Esta tecnología llevaba cerca de 2 décadas casi olvidada y ahora se está volviendo a implementar con un objetivo muy ambicioso, el de conseguir sustituir el conocido Bluetooth. De hecho, se le llama banda ultra ancha o UWB al conjunto de frecuencias que utilizan un ancho de banda superior a los 500 MHz. Asimismo, pudiendo haber conexiones que puedan emplear varios gigahertz simultáneamente. Así que, con un ancho de banda tan grande, se logrará transmitir una mayor cantidad de datos en mucho menos tiempo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herb Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimeter, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Facebook agregará el podcast y más servicios de audio en su red social. El gigante de las redes sociales, Facebook, agregará podcast para que sus usuarios puedan escucharlos directamente desde la plataforma. La aplicación estará disponible próximamente. Asimismo, Facebook agregará herramientas para la creación de audio, de formatos sonoros cortos y, sobre todo, salones de conversación en directo inspirados en el éxito de la aplicación Clubhouse, donde los usuarios escuchan o participan de discusiones sin imagen. Creemos que ocurre mucha magia en la intersección de los formatos de audio, así como en la confluencia de texto, audio y video, dijo el jefe de la aplicación de Facebook, Finchi Simo. El plan de Facebook de integrar herramientas de audio en la red social surge en momentos en que trabaja para evitar perder usuarios ante Clubhouse. Facebook ha visto un aumento constante en los usuarios que optan por la voz, desde llamadas de audio en la red social hasta dejar mensajes hablados usando WhatsApp. Es como tener un estudio de sonido en el bolsillo, de acuerdo a la descripción realizada por Finchi Simo. Detalló que los usuarios podrán crear fragmentos breves de sonido como bromas, anécdotas o pensamientos espontáneos. Si bien creemos firmemente en el poder del audio de formato corto, también sabemos que algunas historias y conversaciones merecen más tiempo en el aire, dijo Simo. Más de 170 millones de personas están conectadas a cientos de miles de páginas de Facebook con podcasts y más de 35 millones integran grupos de fanáticos de podcasts, pero para escucharlos hay que salir de Facebook. En los próximos meses se podrán escuchar podcasts directamente en la aplicación de Facebook mientras usa la aplicación como cuando la aplicación está en segundo plano. En este marco, Facebook ampliará su asociación con Spotify para que los usuarios puedan compartir y escuchar podcasts, indicó la compañía. Facebook también planea comenzar a probar Live Audio Rooms, salas de audio en vivo, y espera que la función esté disponible para todos los usuarios a mediados de este año. Para que sus ofertas de audio sean sostenibles en el largo plazo, Facebook elabora formas para que los usuarios que creen contenido puedan ganar dinero. Los creadores que abran Live Audio Rooms podrán recibir pagos directamente de los fanáticos y Facebook planea agregar una opción para cobrar por el acceso. Influencers, actores, activistas y aficionados podrán utilizar nuevas herramientas de creación de sonido, en particular para crear soundbites, un formato que se pondrá a prueba en los próximos meses. También se están agregando salvaguardas de seguridad y privacidad a las funciones de audio, indicó la red social.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
¿Tú eres de los que duermes del lado derecho o izquierdo? Si eres de las personas que duermen boca abajo, boca arriba o del lado derecho, estas son malas noticias para ti. Aparentemente, todos deberíamos dormir sobre nuestro lado izquierdo. Dormir de esta forma tiene los siguientes beneficios que te mencionamos a continuación. ¿Estás cansado de escuchar a tu pareja quejarse de tus ronquidos al dormir? Es posible que puedas controlar esto durmiendo sobre tu lado izquierdo, ya que si duermes boca arriba, roncarás más fuerte. Esto se debe a que tu lengua, boca y mandíbula están completamente relajadas, lo que produce los ronquidos. El reflujo ácido durante la noche aparecerá si comes demasiado antes de dormir. Los expertos dicen que debes dormir sobre tu lado izquierdo para evitar esa desagradable sensación. Es importante también que reduzcas el trabajo duro que hace tu corazón durmiendo sobre tu lado izquierdo. Si te acuestas como te indicamos, como consecuencia será más fácil para tu corazón hacer circular la sangre por todo tu cuerpo. Esta posición para dormir es muy aconsejable para las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues, si duermes sobre tu lado derecho, tu útero hará presión sobre tu hígado, que también está en el mismo lado. Los ganglios linfáticos filtran las sustancias que el líquido linfático transporta y contienen linfocitos, glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Estos son beneficios cuando duermes del lado izquierdo. Dormir así ayuda a filtrar los líquidos de tu cuerpo más rápidamente. Si duermes sobre tu lado derecho, esto podría hacer que tus ganglios linfáticos funcionen mucho más lento.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Y del lado derecho o izquierdo, nosotros tenemos que despedir este Café Digital de hoy, recordándote que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a encontrar aquí muy pronto.
Like to pause, no matter what I pretend. Like- El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen.